LRA3,
Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional Santa Rosa.
AM730 y FM95.9.
Desde La Pampa.
Puerta de la Patagonia Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta
Este 2021, sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Otra tarde hermosa en Santa Rosa, La Pampa. Bienvenidos a Construyendo Redes. Soy la doctora Laura Vigliotta y bueno, la verdad que me encanta, como siempre, saber que están del otro lado, que nos están acompañando, que todo lo que vamos hablando, charlando, discutiendo martes a martes, esto de construir redes, ¿no? Sirve, es buenísimo cuando uno en la semana recibe las devoluciones del programa y la verdad hasta dónde llegamos, qué genera, ¿no? Qué estos temas actúan como de disparador, ¿no? Todos los temas que vamos hablando y que van quedando, la idea es esa, que nos vaya quedando en la cabeza un poco del tema del que hablamos y nos dé vuelta y veamos cómo nosotros podemos seguir construyendo redes. Esa es un poco la idea de charlar todos los temas que vamos tratando martes a martes. Y bueno, obviamente que nos gusta que se comuniquen con nosotros y es por eso que primero saludo a Lucas, mi coequiper que está del otro lado, que acá estamos para acompañarlos. Y bueno, les vamos a decir las redes, cuáles son para que nos puedan seguir, para que puedan ver todos los martes cuáles son el tema, ¿no? Cuál es el tema que vamos a tratar y que también nos puedan dejar un mensajito. Nuestras redes son construyendoredes.rn en Instagram y en el Face Construyendo Redes. Ahora, si nos quieren llamar, es el 2954-425-102. Y si nos quieren dejar un mensajito por WhatsApp, es 2954-36-40-53. Bueno, obviamente también nos pueden seguir por la aplicación de la radio, sí, Radio Nacional Santa Rosa, para que podamos estar más juntos y de esta manera ser una red enorme que nos vamos multiplicando y nos vamos conectando de una manera o de la otra. Antes de hablar del tema de hoy, quería decirles que hoy 6 de abril se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física. ¿Es importante? Sí, importantísimo. ¿Por qué? Porque como hemos hablado en otras oportunidades y en otros programas, y lo venimos haciendo y siempre remarcando, la importancia de no estar sedentario, ¿sí? La Sociedad Argentina de Pediatría remarca que en nuestro país el 54.7% de la población mayor de 18 años es sedentaria, según, como también lo hablamos en otro programa, la tercera encuesta nacional de factores de riesgo que se ha realizado en el país. Obviamente, ser sedentario va a favorecer el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como es la obesidad, la diabetes, la hipertensión. ¿Qué recomendamos en los niños, o qué recomienda en realidad la Sociedad Argentina de Pediatría? Que los niños y adolescentes de 5 a 17 años deben por lo menos tener 60 minutos de actividad física por día de intensidad moderada, por lo menos moderada. Se puede hacer obviamente en varias sesiones a lo largo del día, pueden tener que ver con juegos, con deportes, con que se desplacen, obviamente siempre que sea recreativo. También obviamente sabemos que en el cole van a tener educación física, puede haber ejercicios programados, pero siempre tiene que estar en el contexto de la familia, la escuela, de actividades buenísimas que los chicos puedan también hacer en grupo, ¿no? Que obviamente en este momento cumpliendo con los protocolos necesarios, pero la importancia de integrarlos en la comunidad, ¿no? Por lo menos, siempre la pregunta del millón es ¿cuántas veces por semana debemos hacer actividad física para que eso redunde en nuestro cuerpo? Y al menos tres días por semana, si es a tres veces por semana, ¿para qué? Para mejorar la fuerza, para manejar mucho mejor los grupos musculares del tronco, las extremidades. En el caso de los chicos, y obviamente también todos nosotros, promover la salud de los huesos, ¿no? Tan importante, porque muchas veces pensamos en el músculo, pensamos por ahí ahí en siempre en el estereotipo, ¿no? Pensar si uno está más delgado o no. Y en realidad acá lo que importa es el bienestar, ¿no? Mejorar la calidad de vida. Y además de mejorar la calidad de vida, es todo lo que va pasando por dentro. Porque, como decía antes, por ahí nos preocupamos por el tema muscular y tenemos que tener en cuenta que los huesos también son recontra favorecidos con la actividad física. En los adultos también, obviamente, actividad física en forma continua o fraccionada, también esos 30 minutos, es importante lograr la adherencia, ¿no?, a la actividad física. Por eso es importante que nos guste. Si la hacemos con amigos, a veces mejor. Si es con familia, si nos gustan, por ejemplo, en el caso de los chicos, ¿no?, salir a andar en bici, salir a caminar. Siempre es importante promover un estilo de vida que sea activo. ¿Sí? Ya desde las etapas tempranas, que nuestros niños y niñas nos vean que nos movemos, que promovemos esa actividad. Después también recuperar y promover el juego activo, ¿sí? Obviamente, si se pudiesen, los recreos en las escuelas, en el uso cotidiano del uso de la bicicleta, bailar, escuchar música, saltar a la soga, lo que les parezca. Pero lo importante es realizar la actividad física. Y cuando hablamos también de, por ejemplo, en un grupo etario, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿qué es importante? Hay que tener en cuenta la etapa de la menopausia. ¿Por qué? Porque ser más activo va a ayudar, por ejemplo, a reducir la tensión arterial, mejorar el colesterol, mejorar la circulación, el flujo sanguíneo, mantener un peso que corresponda a nuestro biotipo, evitar la pérdida de la masa ósea, que a su vez va a favorecer la osteoporosis. Miren todo lo importante de hablar del Día Mundial de la Actividad Física. Pero bueno, quienes nos siguieron en las redes saben que no es el tema que íbamos a hablar hoy, pero me pareció importante remarcarlo, ¿sí? Porque siempre estamos hablando del bienestar y de la importancia de estar activo y tener una vida saludable, pero en un ratito vamos a estar hablando, después de un temita musical, del tema de hoy, que es trastornos del aprendizaje, con la doctora Laura Corredera. Ya venimos.
¿Quién dijo que el amor era solo cuestión de decir te quiero? ¿Quién dijo que olvidar era solo cuestión de dejar que el tiempo cure todas las heridas? ¿Y quién dijo que los dos íbamos a cruzar este mar de miedos? Y que en tus ojos hoy encontraría el refugio para ser la palabra justa en tu poesía, mi mejor versión de cada día. Recordarte lo que siento por ti. Cuento cada hora que perdí en silencio, cada atardecer estando lejos. El camino es largo.
Bueno, acá estamos volviendo y miren lo que estábamos hablando antes del día de la actividad física. Qué importante que me mandan un mensajito acá Claudia Dulzan desde Doblas, que lleva a cabo, obviamente, actividad física con adultos mayores, ¿no? Qué importante que en cada lugar de nuestra provincia se esté realizando esto y, como decíamos antes, importante en todos los grupos etarios. Le mandamos un beso doble a Claudia, que ya va a entender por qué. Le mandamos un beso enorme, que sabemos que está mejor, a la doctora Susana Pérez. Y bueno, ahora sí, voy a presentar una amiga de la casa, porque todos ya la conocen, a la médica neuróloga infantil, la doctora Laura Corredera. Hola Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por venir, que sabemos que, bueno, yo digo, capaz que en algún momento cambie la segunda parte del programa el nombre, porque para mí son, cuando viene gente amiga como vos, uno se siente que es una charla de café. Hoy da para un tereré por ahí, pero la verdad que es un placer poder charlar, y por ahí esto que nos gusta a las dos, ¿no? Esto de transmitir y poder contar con palabras claras y fáciles A todos los que nos están escuchando, que nos escuchan de Buenos Aires, de Córdoba, obviamente de toda La Pampa y de muchos otros lugares a través de la web, esto, ¿no? De los temas que queremos transmitir y que, esto que decía yo al principio, por ahí que nos queden dando vuelta y que sepamos de qué estamos hablando cuando alguien nos cuenta algo, porque yo creo que justo con este tema que vamos a hablar hay una mezcolanza. Y primero vamos a introducir a quien recién se engancha a escuchar la radio, vamos a hablar de trastornos del aprendizaje. Y me gustaría primero preguntarte, Laura, ¿qué es el aprendizaje antes de hablar de un trastorno?
Bueno, aprendizaje en realidad son todas las estrategias que uno va adquiriendo a lo largo de su vida, que se pueden adquirir o aprender, pero no aprender de que te enseñen, sino de adquirir para sí, a través de algo muy estructurado como es el colegio o a través de estrategias que son completamente naturales y que fluyen, que es como por ejemplo la convivencia diaria. Por eso el título de trastornos del aprendizaje, por ahí trastornos, que está bien, que históricamente le hemos dicho así, no es una palabra tan feliz porque
sí, cada ya vez da más, algo como negativo.
A ver, cada vez más estamos tratando de definir un perfil cognitivo como un estilo de aprendizaje, más que de desnostarlo y decir es un trastorno. Yo siempre digo que cuando hay un déficit se compensa con una fortaleza, entonces nuestro verdadero desafío para hacer un diagnóstico, para un abordaje, sobre todo desde la escuela, que yo hago pediatría, y casi siempre las dificultades en la adaptación escolar aparecen justamente en la escuela. Entonces, poder definir un perfil de cognitivo peculiar, pero sus fortalezas, no las debilidades. A ver,
claro.
Si a un chico le cuesta leer, le cuesta aprender a leer y escribir, es bastante transparente. O sea, ¿qué estrategias tiene este chico para poder compensar ese déficit? Y por eso digo que aprender es adquirir estrategias que me permitan adaptarme, no solo en la escuela, sino en la vida diaria. Y así se pueden definir niveles de aprendizajes, porque hay chicos o personas que van a llegar a un nivel de aprendizaje, podríamos decirlo, más comprometido con actividades de la vida diaria. Van a aprender a higienizarse, a manejar dinero, a hacer una compra en el supermercado. Y eso es aprendizaje y es muy valioso. Y por ahí, vos que trabajás más con adultos o con adultos jóvenes, te das cuenta que, a ver, está toda la estrategia focalizada en, por ejemplo, algo que es muy tangible, la lectoescritura, y vos te das cuenta que ese chico, ese joven, no maneja dinero. Entonces, ¿cuál es el sentido de que ese chico aprenda una regla de tres simple? O yo siempre digo, la función exponencial de X, si cuando yo voy a necesitar que ese chico se adapte y sobreviva en el mundo, no puede sacar un vuelto en un supermercado.
Claro, en realidad, como hablamos siempre, ¿no? El tema de lograr la funcionalidad, ¿sí? No tan específicamente centrarnos en, como todos, digamos, tenemos fortalezas y tenemos debilidades. El tema de poder centrar la fortaleza. A ver, cuando denominamos este trastorno,
condición,
déficit, condición, como le llamemos, ¿son frecuentes, digamos? ¿Esto pasa, vos lo ves en el consultorio frecuentemente?
A ver, yo siempre tomo de referencia al doctor Massaro y me paro, ahora no me voy a parar porque va a sonar raro, pero que fue nuestro consultor en Fleni, para mí es como mi padre de la neurología infantil. Todos tenemos un maestro que adoramos mucho y en cognición. Él siempre hablaba de fracaso escolar y es una palabra muy dura, pero a mí me parece que es una palabra muy representativa, porque cuando hay una condición particular del aprendizaje, siempre hay un conjunto de actores que están metidos en el medio. Yo siempre digo, en mi consultorio, que es una consulta muy frecuente, entre el 13 y el 20% según la serie, de los niños en edad escolar tienen alguna dificultad en adquirir sus aprendizajes básicos. Pueden ir desde una dificultad, por ejemplo, en lo grafomotor, en escribir la cursiva, o en entender los números, o en leer, o algo muy severo, que son los niños que no logran alfabetizarse. Entonces, cuando uno detecta algo en este trayecto, tiene que entender que hay varios actores, porque no puede ser que haya chicos que en tercero les va bien, en cuartos les va mal, en quinto les va bien, en sexto les va bien, en el secundario no van para ningún lado, cambian de colegio y mejoran. Uno dice, bueno, pero acá el problema no es mi paciente es el que consulta. Esto es como cuando vos hablas con los psicólogos que dicen los que hacen terapia son los que menos necesitan. Sí. Bueno, a veces viene la familia angustiada, incluso sin, yo creo que sin mala intención, a veces de la escuela diciéndole ya no sabemos qué hacer con él, Y la verdad que la demanda de ya no tenemos, no sabemos qué hacer con él, no puede ser problema de los padres, porque los padres son padres. A veces son docentes, a veces son médicos, pero la mayoría de las veces tienen ni idea, ni siquiera qué debería aprender.
Claro, cuál es, digamos, dónde está esa dificultad por qué. Ahora, yo te pregunto, yo me pongo en el lugar de un papá, yo te pregunto, ¿y esto pasa habitualmente? Vos me decís, sí, es alto, bien. ¿Y cuáles son, vos me podés decir, me decías recién de la lectoescritura, ¿qué otra dificultad, qué otra cuestión podemos encontrar? ¿Por qué te lo pueden derivar, mirá, a un paciente sospechando esto?
Las causas son tan amplias, mira, yo siempre pienso, con las chicas de rehabilitación en el MOLA, me acuerdo una vez que diagnosticamos una nena que concurría por dificultades en el aprendizaje, que tenía miopía severísima, pero muy severa, tenía visión bulto y estaba en tercer grado.
Claro.
Entonces, las causas son dificultades en la visión, dificultades en la audición. La típica es, yo le grito y me escucha, cuando la llamamos por el nombre responde, y muchas veces hay problemas en la discriminación, cómo entiendo la palabra que me hablan. Y a veces el mismo nene ni siquiera puede saber que está escuchando mal porque siempre escucho igual.
Claro.
Problemas en el lenguaje que repercuten en el aprendizaje. A la cabeza, más post-pandemia, a mí me gusta decirle las dificultades en el desarrollo de la corteza frontal anterior. El que más prensa tiene es el déficit de atención, pero después cada vez los papás, o sea, piensen en sus nietos, en sus hijos, en sobrinos, los que no tienen hijos, en hijos de sus amigos. Desorganizados, con poca tendencia a la planificación, no pueden preparar un examen, no calculan cuántos días tienen para estudiar, no saben sacar una idea central, no pueden hacer un resumen. Todo esto tiene que ver con toda una planificación motora y cognitiva en la actividad. Esta pandemia que tecnologizó a todos nuestros niños, los está dejando miopes. Es alarmante la cantidad de chicos con defectos visuales,
sí,
que se están detectando.
Impresionante la cantidad de horas que están. Sí.
Impresionante. Y aparte los vuelve dis ejecutivos, o sea, poco efectivos en sus tareas porque están automatizados. Es esto de deslizo la pantalla, aprieto el botón.
O sea, copio-pego.
No hay nada de programación. O sea, nosotros, si queríamos hacer una casita, teníamos que conseguir una caja donde la buscábamos. Íbamos al negocio, había que acompañar a la abuela a la despensa para que te den la caja.
Sí, sí, sí.
Y después te daban el cajón y después tu abuelo.
Estabas una semana buscando elementos para armar una bendita casita que por ahí se te desarmaba.
Que después no
en
se
el
cayera.
Camino, claro, camino al colegio. Estamos, parecemos gente grande.
Muy joven.
No somos así.
Somos muy jóvenes.
Sí, estamos muy jóvenes.
Yo ya le enseñé a mi hija que diga que la madre tiene 29. ¿Cuántos años tiene mamá? 29, dice
mi hija
mayor.
Muy bien, está bien.
Aprende.
Sí, está educada. Ahora, si nosotros preguntamos, ¿hay factores de riesgo para que puedan aparecer?
Sí.
¿Hay cuestiones más allá de que decimos, bueno, importantísimo lo que la doctora decía recién, digamos, un niño que no escucha o una niña que no escucha o que obviamente no ve y tal vez esté sentado en el último banco y así sea en el primero, dependiendo el grado de trastorno visual que tenga? Obviamente son cosas para descartar tan sencillas, ¿no? Porque por eso la importancia del control del niño sano, la importancia de los controles básicos, ¿no? Que muchas veces pasamos por alto y no, si total está bien. Ahora, el está bien, a veces es difícil hasta que un niño no está frente a un pizarrón, saber si realmente entendió o no. Bueno, esa es la otra, estar frente a un pizarrón y realmente entender lo que estás leyendo y poder hacer una devolución.
A ver, es evidente que nuestra infancia cambió, la infancia que vemos hoy cambió y la escuela no tanto. Entonces es lógico que también el encaje y la adaptación sea cada vez más difícil, porque la escuela no acompañó por motivos no tan ilógicos. A ver, no es tan sencillo sistematizar la enseñanza para un grupo, porque cada vez más hay heterogeneidad. Cada vez más, a ver, es muy difícil porque los grupos son muy grandes y las capacidades individuales a veces tienen una brecha demasiado grande. Entonces uno tiende al medio.
Claro.
Pero factores, a ver, detectar factores de riesgo en un grupo empieza desde que el bebé nace. A ver, la dislexia y el TDAH a la cabeza tienen una alta tasa de heredabilidad. Hasta el 70% de los chicos con déficit de atención tienen un padre con indicador o una madre con indicador de déficit de atención. Entonces,
que por eso se está hablando más ahora, pero por ahí uno cuando empieza a interrogar, yo lo hablo ya desde el adulto, ¿no? Cuando uno interroga al papá, tal vez existió,
sí,
todo eso, como
es
vos
lo
decís.
Mismo, es lo mismo que el autismo. A ver, si yo soy pediatra y hago el genograma, hacemos los doctores un cuadrito en el que dibujamos a todos los familiares y las enfermedades que pueden tener para conocer de su herencia. cuando se hace el genograma, hay que preguntar el nivel de escolaridad de los padres. No es lo mismo un papá que no terminó la primaria porque no tuvo los medios, no pudo, que el que no terminó la primaria porque no pudo hacerla, porque no aprendía. Eso ya es un factor de alarma. O sea, tengo un nene de cuyos padres no terminaron la primaria. A ver, o hay herencia, el medio social y cultural va a ser menos favorecedor. No quiere decir que ese chico no va a aprender, pero es algo que tengo que tener en cuenta. A ver, no es lo mismo un chico de padres de hijos universitarios. Se entiende que todo aquel que termina una carrera universitaria tiene un coeficiente intelectual normal. Y viene en el segundo grado porque no lee y no escribe. O sea, se supone que el potencial genético de aprender de ese chico debería ser estándar. Que finalizando segundo debería reconocer letras de números y leer al menos silábicamente. Entonces yo creo que a veces es querer tapar el sol con un dedo.
Y con esto de los factores de riesgo que decíamos que puedan
decir... La desnutrición infantil, por favor. O sea, los niveles de hierro bajos hasta los 2 años hacen que aumente casi 3 veces el riesgo de retraso.
Ah, mira.
O sea, y todos pensamos que el retraso son los chicos que están en los centros terapéuticos y no hacen nada o tienen síndrome de Down. Cada vez más detectamos chicos con retraso leve que tienen un buen nivel de funcionabilidad, son, para que se entienda, son vivos en la vida cotidiana, pero les cuesta lo formal, el aprender, el razonar cosas duras. Entonces, ¿cómo va a tener retraso? Si retraso tiene que ser los chicos que usan pañal.
Claro.
Y el retraso leve está, me arriesgo a decir, más subdiagnosticado que el déficit de atención. Porque todo el que se mueve, igual que el déficit de atención en mujeres. Los varones se diagnostican en primero, las mujeres en tercer grado. Los varones en primero porque le rompen toda la maestra, no se quedan quietos, revolean todo. Los varones tienen más hiperactividad, no se quedan quietos. Ahora, la nena, que no cacha una, pero está sentadita y no molesta, esa se diagnostica en tercer grado porque todavía no aprendió a leer y escribir, no, y pasa
claro,
a cuarto.
Por el trastorno de la... Claro, por, en realidad por lo que vemos que no está pudiendo
lo que no
hacer.
Logra y pasa de ciclo.
¿Y la prematurez, por ejemplo, tiene algo que ver?
La prematurez se sabe que tiene altísima incidencia a los casos personales, me remito, de déficit de atención. Los prematuros tenemos menor desarrollo de la corteza prefrontal. A ver, nosotros somos bichos, los seres humanos somos seres biológicos, somos animales, solo que somos animales evolucionados. Lo que el organismo debe hacer sobrevivir cuando hay un riesgo es la capacidad de hablar, de caminar, de moverse y reproducirse. No la capacidad de ser bonito y bien peinado y funcionar en sociedad. Eso no es relevante para la sobrevida humana, sí para la sobrevida social. Entonces, cuando vemos prematuros que, por ejemplo, les cuesta mover un brazo o tienen aumento de la contractura en las piernitas, por ejemplo, los chicos que usan bastones canadienses o peor, usan silla de rueda, uno debe asumir que va a haber una dificultad en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si la redistribución de flujo, o sea, el dilatar las arterias que van a la parte que mueve el cuerpo, no alcanzó para salvar esa parte, ¿cuánto más debe haber sufrido la parte que al cerebro no le importaba?
Claro, o sea, relevante.
Cuando el cerebro está atacado, lo que hacen las arterias del cerebro es contraer las de las áreas que no necesito y dilatar las de las áreas que necesito. Eso se llama redistribución de flujo en el prematuro. Vos ya lo sabes, pero bueno, lo contamos. A ver, el alta del prematuro con el neurólogo es cuando el niño avanza bien en la escuela.
Ah, perfecto.
La típica es que al año cuando camina y anda bien, bueno, estamos todos contentos. Y no, el alta definitiva es en la primaria cuando nos aseguramos que el aprendizaje fluyó, porque un 30 o 40% de prematuros tienen secuelas en el aprendizaje.
Ah, bien, perfecto. Ahora, para
sobre poder... todo, perdón, ¿sí?, que te interrumpo, los viejitos. ¿Viste que las abuelas dicen que nazca de 7 meses y no de 8?
Sí.
Bueno, los prematuros grandes de más de 34 o 36 semanas tienen más secuelas cognitivas y los más pequeños más motoras.
Ah, mira, qué interesante. Bueno, vamos aprendiendo todo. Da para abrir muchos capítulos la charla. A ver, llega un paciente al consultorio y vos, ¿qué le pedís? ¿Qué tiene que llevar un papá? ¿Qué te tiene que contar los papás o quien acompañen a ese niño o niña para vos poder empezar a, digamos, a hacer el caminito de cómo llegamos si encontramos algún tipo de dificultad o eso por el cual lo remite la escuela o quien sea a un neurólogo infantil?
A ver, el doctor José Torres, que fue mi jefe en pediatría, decía que hay que saber escuchar a los mapadres, como dicen ahora. Que cuando una madre o un padre detecta algo que le llama la atención, hay que saber escuchar con humildad y con atención, sobre todo si tiene otros hijos. Pero si alguien que viene con una consulta por dificultades del aprendizaje trae una mínima nota de la maestra, no del equipo técnico, no la psicopedagoga, no necesito una evaluación técnica, necesito que la seño del aula, en cursiva si puede, me escriba en una hojita Rivadavia o Gloria o lo que quiera, ¿qué ve de ese nene en el aula? Y los cuadernos, porque ir sin los cuadernos al neurólogo cuando me cuesta el aprendizaje es tan ridículo como decir, mi papá tiene tos y vengo a que me dé algo para la tos. Y yo no puedo escuchar su pulmón.
Lo que el niño o la niña hace en la escuela de manera diaria.
¿Por qué pido las dos cosas? Porque el nivel de enseñanza y de temas que se dan en cada escuela varía. Ejemplo, en Alpachiri el nivel de la escuela primaria es muy exigente, Alpachiri Campos. Me llama la atención la cantidad de contenidos que les dan. Es quizá comparativamente casi un medio año de diferencia con chicos de algunas escuelas en, pongamos, General Pico, para no herir susceptibilidades. Entonces, comparativamente, un chico de Alpachiri puede parecer que está atrasado, cuando en realidad va. El colegio es muy exigente.
Exacto.
Entonces, la media está corrida porque el grupo da, porque es más chiquitito, porque
sí, a veces tiene que ver, obviamente, la maestra va.
Sí, tiene grupos de 14.
Actividades según el nivel del grupo que
tiene.
Por eso,
entonces, para poder comparar con el grupo y para poder ver, qué sé yo, hasta yo he diagnosticado, yo tengo una niña de San Martín, por ejemplo, que vino por dificultades escolares y tenía ausencias. Y nos dimos cuenta, ausencia es un tipo de convulsiones que los pacientes hacen una pequeña pausa de milisegundos. Y nos dimos cuenta porque en el cuaderno había espacios en blanco. Claro. Escribía y dejaba en blanco.
Mirá.
Era distraída.
Claro, la importancia de observar todo, ¿no? No solamente es... Por eso es importante saber que cuando uno va a hacer un tipo de este diagnóstico no es solamente con lo que nos dice una persona, sino es hacer... juntar todo, ¿no? Observar el cuaderno, ver el relato del niño, porque obviamente hay que observarlo al niño en el juego, en el consultorio, qué hace, cómo si se queda quieto, si no.
Y no tener miedo, porque viste que los neurólogos, los psicólogos a veces somos medio como cucos, porque como que nos encanta medicar o diagnosticar para rotular. Y la verdad que nada más alejado de nuestra intención que clasificar. O sea, uno no va por la vida metiendo a la gente en cajones porque somos todos distintos. Aparece la posibilidad del abordaje diagnóstico cuando hay una demanda. O sea, yo toda la vida tuve déficit de atención. Yo miro hacia atrás y me autodiagnostico mi déficit de atención. Y la verdad, si vos me preguntás, ¿te tendrían que haber medicado? Había un médico en Flen y el doctor Hernández que siempre me decía y me miraba, cuando iba al paciente sería y me decía, ¿te callás o te medico? A ver, yo creo que si miro mi trayectoria y todo lo que logré gracias a mi déficit de atención, no justifica el tratamiento. ¿Por qué? Porque, a ver, porque me hizo desafiante. A ver, yo siempre digo, ¿querés que haga algo? Decime que no se puede. O sea, este perfil que alguien podría haber visto como una debilidad puede ser una fortaleza, pero hubiese estado bueno saber. Me hubiese permitido organizarme de otra manera, quizás no medicarme.
Sí, creo que también sirve para poder organizar a los papás, para poder, digamos, bajar y disminuir ansiedades, porque siempre está lo que ve el otro y a veces esos comentarios, esos no malintencionados siempre, ¿no? Pero es lo que muchas veces uno ve que llega a la consulta, que en las reuniones familiares tal vez hay alguien que siempre hace algún... acota algo y obviamente es el hijo de uno y a uno
lo que
después te lleva a que vaya a la consulta y te pregunta, ¿pero esto es normal y es frecuente y qué puedo hacer? Y ahí viene entonces mi pregunta, ¿se tratan o no se tratan?
A ver.
¿O cómo los tratamos?
Lo que tenemos que entender es que me parece que los que hacen educación, los que hacemos educación, me voy a tomar la atribución, me parece que con todo lo que he estudiado de educación ya puedo decirlo, tenemos que entender si lo que nos importa es el fondo o la forma. Porque yo veo que muchos chicos llegan a la consulta porque los que les molesta no es que no aprendan, sino cómo aprenden. A ver, yo no puedo entender, por ejemplo, que mi marido, que ojalá que me esté escuchando siempre, me escucha, le mando un beso a mi socio, hable por teléfono y no pueda hablar conmigo. ¿Cómo él cuando habla no me puede escuchar lo que yo le digo? Pero claro, yo soy recontra multitasking. Yo puedo estar contestando el mensaje, hablando, llenando una historia clínica. Yo puedo hacer 30.000 cosas a la vez. Un montón de veces me han dicho, Laura, no podés hacer así. Y evidentemente he podido. Siempre pude hacer así. Por eso a veces lo que nos molesta no es que los chicos no aprendan, sino cómo. No podés deambular en el aula mientras... Sí, hay chicos que no solo no pueden no deambular, sino que necesitan deambular.
Claro, exacto, es la forma de descargar su energía.
¿Cómo podés estudiar con música? Claro. Necesito la música, es muy complejo de explicar, pero para inhibir una vía sensorial y poder focalizar. ¿Se tratan? Se acompaña respetuosamente el estilo de aprendizaje. que no es lo mismo que tratar, porque cuando uno habla de tratar, hay una sensación de curación.
Claro.
Es como cuando hablamos de autismo. El autismo se cura, el autismo se trata, porque no hay nada que arreglar. No es que somos seres imperfectos, perfectibles. No. Somos personas, todas distintas entre sí, algunos con muchas más dificultades en lograr un objetivo promedio. Por eso yo nunca hablo de normalidad y siempre digo de estándar. No hay nadie menos estándar que yo. Y el fin último tiene que ser la independencia, la funcionalidad y la felicidad. O sea, un chico tiene que tener una infancia feliz.
Exacto, que pueda jugar, que pueda aprender a su manera y de esa manera obviamente ser feliz. Y como decíamos al principio, la actividad física, lo lúdico y todo lo que implica una infancia feliz. Bueno, para poder cerrar, Laurita, te voy a preguntar, en dos palabras, o que me digas dos palabras, ¿qué es lo que vos sentís por tu profesión?
Te odio.
Los mato con
no
esta pregunta.
No me lo esperaba.
Tan sencillo.
Hoy.
La dejé.
Para mí, es mi profesión...
Y se me emociona, yo sabía.
Sí, es un regalo, es un enorme privilegio, es una pasión que me atraviesa. Me hace muy feliz lo que hago, me hacen muy feliz mis pacientes, son la mayoría, aprendo siempre de ellos, aún de los que me pelean. Incluso haciendo que tenga que relegar muchas veces a mi propia familia. Pero la verdad es que yo, si volviera a nacer mil veces volvería a ser neuróloga infantil.
Muy bien, bueno, así es ella. A quienes no la conocen, así de pasional y así como la queremos, es la doctora Laura Corredera. Laura, mil gracias por habernos acompañado. Y bueno, ustedes del otro lado, la verdad, como siempre decimos, gracias, gracias y más gracias por haber estado del otro lado, por ayudarnos a construir redes. Y nos reencontramos el próximo martes a las 18 horas en Nacional Santa Rosa.
Este 2021, sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.